llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Regresamos con la pola constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todes a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Mariana Cortés, miembro de radio de la pola constitucional y miembro del Semillero Ajere. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez con usted, César.
No, el gusto es mío. Quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Sebastián Córdoba Puello, y bienvenidos a la Pola Constitucional. Bueno, ahora hoy nos toca un tema que nos deja un poco vendidos, Mariana, y es el lenguaje de los abogados. A nosotros, nos, como abogados y futuros abogados y abogadas, tenemos fama de hablar enredado, de que no se nos entiende, que es otro idioma, que solo entre nosotros nos entendemos, pero esto tiene sus motivos, ¿sí? Las mismas clases que nosotros estudiamos, utilizamos términos larguísimos, enredadísimos, que parecen trabalenguas, o directamente hablamos en latín, sí, sin ningún sentido, eso sí, a opinión personal, pero pues se aleja un poco el sentido de la profesión, que es acercarnos y ayudar a los ciudadanos día a día. En últimas, el uso del lenguaje que le damos a nuestra profesión nos aleja, sí, pues el ciudadano a pie no nos entiende muchas veces. Sin embargo, como dije, esto tiene un porqué, y es que la ley debe ser clara y debe aplicar para todos de forma general. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tener la ley en general, ¿no? En la teoría, Mariana?
Bueno, sí, claro, muy interesante lo que nos estaba contando, digamos, del lenguaje jurídico. Entonces, sí, hablemos un poco, digamos, de las características que nos enseñan, digamos, de la ley. ¿Cómo debería ser realmente el lenguaje jurídico, la ley? Bueno, como usted mencionó, digamos, es importante también entender que la ley debe ser escrita y debe entenderse para todos y todas, ¿no? Entonces, precisamente por esto existen, digamos, ciertas características, ¿no? Digamos que la ley debe ser formal, impersonal, imparcial y universal, ¿no? Esto es lo que siempre nos enseñan, pero lo más interesante precisamente, Sebastián, de estas características es que pues las podemos cuestionar también, es decir, podemos pensar, ¿realmente se aplican en la práctica? ¿Realmente la ley es universal? ¿Realmente la ley es imparcial?
¿Para usted lo es, Mariana?
Para mí realmente no lo es en la práctica, es decir, nos enseñan que en teoría la ley debe ser imparcial, pero evidentemente hay casos en los que no lo es.
Ok, súper. ¿Pero qué dice y por qué no lo es? ¿Por el lenguaje? ¿Por cómo está escrita? ¿Qué dice la Constitución del lenguaje que utilizamos en la ley?
Bueno, digamos que la Constitución tiene una acepción, digamos está, bueno, de hecho está en el artículo 10. Dice que, por ejemplo, el castellano es el idioma oficial de Colombia. Voy a leer tal cual el artículo para que lo entendamos. Y dice, después, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Entonces, como que se amplía un poco más, digamos, a las lenguas indígenas. Y, y esto es básicamente lo que dice. Después dice, como la enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Pero bueno, ahora, este artículo de la Constitución, de nuestra Constitución, que, pues, como sabemos, es bien garantista, de alguna manera sí da algunos esbozos de que la ley puede entenderse como universal, pero realmente en la práctica lo es. Yo digo que no, muchas veces está escrita, precisamente como está escrita por personas, puede puede estar como más direccionada, digamos, hacia ciertos grupos sociales que incluso puede llegar a excluir, ¿no? Pero bueno, no sé, esto es lo que yo opino, pero pues para entender esto más a fondo es importante que hablemos del lenguaje, de la importancia que tiene el lenguaje en el derecho, en la vida cotidiana y a nivel general. Entonces, háblenos un poquito más de esto.
Claro, claro que sí, y esto es particularmente importante porque la ley, y nos lo dicen a los abogados, no es lo que está escrito, ¿sí? Y es como el primer choque que uno tiene cuando entra a la facultad. Uno piensa que se va a dedicar el resto de su vida a leer un artículo y decir, ah, este artículo dice tal cosa, lo aplico y ya. No. Y pues esto puede ser una ventaja, una desventaja, dependiendo de cómo se le vea. ¿Y qué es lo que hace variar que se aplique tal de una forma A o B dicho artículo? Es el significado que damos nosotros a las palabras que están ahí escritas. Significado entendiéndolo dependiendo de qué método de interpretación utilicemos. Podemos utilizar lo que dice la RAE, que podemos utilizar el fin que se le dio a esta norma, podemos ver, interpretarla de modo integral al resto de las normas. En fin, hay un montón de métodos, pero la idea general es qué dice la RAE, ¿sí? Y es lo que muchas personas tienen en la cabeza y esto no es así. ¿Por qué? Porque básicamente la RAE, si nosotros vamos a ver, es la que la autoridad máxima, pues de respecto al lenguaje español, que es el que hablamos en Colombia, es el idioma oficial del país, son los que dicen qué significa tal, no sé si nuestros ciberoyentes han tenido la típica discusión de no, esto no significa esto, y terminan revisando el diccionario de la RAE.
Sí.
Y esto es arbitrario, sí, eso sí lo decimos directamente, porque es una organización compuesta por, y perdón por los de hacia los de la RAE en general, son un montón de personas estudiosas, ni más faltaba, expertos en el lenguaje, pero que por cierta trayectoria ya son, y uno revisa históricamente, son hombres mayores, blancos, heterosexuales, sí. Entonces, por la definición ya excluye un gran sector de la población e invisibiliza este lenguaje, ¿sí? Entonces le pregunto, Mariana, en opinión personal, ¿lo que dice la RAE es lo que dice el español? ¿El español se limita a lo que dice la RAE para usted?
Yo creo que no. O sea, para esto podemos, hablando ya, digamos, de la RAE, podemos también traer un poco a colación. ¿Qué dice la RAE, por ejemplo, el lenguaje? O sea, empecemos por este punto, para responder esta pregunta que usted me hace. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, tengo la definición de lenguaje de la RAE, que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás. Y es cierto lo que dice la definición, pero yo creo que es muy limitada, porque es que el lenguaje no solo se limita a la comunicación. Como usted lo mencionaba anteriormente, el lenguaje también es una forma de reconocer al otro, de relacionarse con el otro. Es la manera en la que entendemos el mundo, es la forma en la que nos relacionamos como sociedad. No solamente se trata de la cuestión de la comunicación, ¿no? Entonces, precisamente por eso, digamos que yo creo que el español no se limita únicamente a lo que dice la RAE. A pesar de que, claro, es una autoridad, digamos, en el castellano y todo este tema, el lenguaje va mucho más allá. Digamos que, por ejemplo, como lo estaba mencionando, a medida, digamos, que se adquiere el lenguaje, se adquiere también una visión del mundo, ¿no? Y pues eso es muy importante para nosotros como grupo social, ¿no? El lenguaje es un mecanismo, digamos, socializador y también contribuye a que el hombre se entienda a sí mismo no solo como un individuo, sino también a nivel colectivo, es decir, en sociedad, ¿sí? Entonces, digamos que trayéndolo más, digamos que un poco al campo del derecho, ya hablamos, digamos, del artículo 10 de la Constitución en todo esto, pero ahora podemos decir que el lenguaje también resulta importante, digamos, para comprender las dinámicas del derecho. Entonces sería imposible comprender una ley sin el lenguaje, pero entonces no lo podemos reducir solo a una forma de comunicación, es también una forma de entender el mundo. Pero cuénteme usted qué piensa, Sebastián.
Claro que sí, por eso es cada vez que uno aprende un nuevo idioma o tiene la posibilidad de hacerlo, no le dicen, usted solo está aprendiendo francés, italiano, chino, bueno, mandarín, le está diciendo, usted está aprendiendo otra cultura, ¿no? Con el lenguaje vienen las culturas, vienen las formas de socializarse, de comunicarse, vienen las tradiciones que trae este país. Pero ya para analizar un poco más la forma de utilizar el lenguaje en la ley y su importancia, porque cambia todo a modo personal, toca hacer un repaso o de teoría del lenguaje, que puede ser cansona, porque lo que está escrito en la ley no es lo que dice. Lo que leemos no es lo que interpretamos. La teoría del lenguaje lo diferencia entre significado y significante. Sí, significado, para nuestros ciberoyentes, es lo que está escrito, son las palabras que nosotros vemos, es árbol, perro, gato, universidad, ley, las letras como tal, lo que está escrito, ese es el significado dentro de la teoría del lenguaje. Lo que nosotros imaginamos, lo que nosotros nos proyectamos cada vez que leemos esa palabra, ese es el significante, ¿sí? Es decir, es la interpretación propia que le damos a ese conjunto de letras, porque yo a Mariana le puedo decir gato, y ya se imagina su gato blanco, tierno, cansón. Yo leo gato y se me viene a la cabeza un gato negro que me saltó y me aruñó y por el que tengo traumas. Sí, por ejemplo, entre tantos otros. De este ejemplo tan sencillo, se puede llegar a complicarse extremadamente al momento de interpretar una ley. Porque ¿qué es para un juez que viene del Chocó, un juez estadounidense, un juez italiano? Igualdad. La palabra es la misma si la traducimos, pero el significante es diferente, por lo tanto la aplicación debe ser diferente. Por eso un gran filósofo del lenguaje, Wittgenstein, decía que no todo se puede expresar a través de las palabras. Por eso tenemos justamente otras cosas como el arte, la música, para expresar lo inexpresable, ¿sí? Los límites, decía ahí, abro comillas, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Por eso es una gran meta poder aprender otros idiomas. No sé si les ha pasado a nuestros ciberoyentes que buscan una Mariana, ¿puede traducir paila al inglés?
No.
Por ejemplo, y con esa palabra tan coloquial que usamos en nuestro día a día, tiene un trasfondo cultural, un trasfondo de nuestra sociedad y unas implicaciones que vienen por ella. Por eso el significante, lo que usamos al momento, es tan importante, y ahí es cuando viene la importancia de interpretar la ley. ¿Y en qué momento se interpreta la ley? Porque pues muchas personas tienen la idea de la ley es lo que es, la ley es dura, la ley es lo que está escrito y no cambia. No. Eso no sucede así, y un claro ejemplo de esto son las sentencias condicionadas o interpretativas de la Corte Constitucional. Por ejemplo, una de las sentencias condicionadas es la del aborto, que interpretan, dicen, usted, mujer, no se le penalizará por el aborto bajo el entendido que bueno, en la C355, las tres causales, en la 055 de este año, ya despenalización hasta la semana 24. ¿Sí? O las interpretativas, que interpretan una palabra para darle cierto alcance. Un claro ejemplo de esto es comunidades diversas, que ahora mismo no tengo el número exacto de la sentencia, pero la Corte, en una demanda de inconstitucionalidad, dijo, interpretó esta parte de la ley, dijo, comunidades diversas, ¿quiénes son? Dijo, ¿quiénes son comunidades diversas? Dándole un alcance a esta ley. Y podrá parecer todo bien ahí, porque la Corte Constitucional, las altas cortes, son las facultadas para interpretar la Constitución, por ende, darle el alcance a la ley. Pero ahí surge otro problema. ¿Qué interpretación se le da? ¿Por qué? Porque el significante que tenemos, que se le asocian tanto nuestros ciberoyentes como Mariana, como yo, está determinado por las estructuras sociales cómo crecimos. En resumen, no va a ser lo mismo para mí comunidades diversas como puede ser para el magistrado de la Corte, que lleva muchísimos años de experiencia jurídica, de experiencia laboral, social, como para cualquier otra persona que creció en otro contexto diferente. Y aquí le pregunto a Mariana, si yo le digo burguesía, ¿qué significante le da?
El significante que yo le doy a burguesía, uy, no, se me llena la cabeza, digamos, todo este tema de la Revolución Francesa, por ejemplo.
Sí, ¿y gente de bien?
Gente de bien, cuando pienso en esa palabra, no sé, se me viene a la mente como clasismo, no sé, sí. Lo relaciono con eso un poco.
Y ahí va, por justamente la formación de nuestra querida Mariana, ella puede ir a ver Revolución Francesa, puede decir el carácter clasista que se le ha dado a la palabra gente de bien, pero para personas que se identifican como gente de bien, no son clasistas. Les pueden decir, tú eres gente de bien, y dicen, sí, a mucho orgullo, y conozco a muchas personas que lo dicen así, porque pues ven como lo que le hace bien a la sociedad, históricamente, cambiando de ejemplo para no ponernos tan polémicos, la burguesía puede ser la Revolución Francesa, se le puede dar desde un sentido marxista, que son los medios de producción y muchas veces los explotadores. Hoy en día no tiene mayor relevancia, no se usa tanto la palabra justamente por el cambio de contexto social, ¿sí? Por lo que, bajo estos dos ejemplos, podemos decir que el lenguaje lo crean nuestras dinámicas sociales, económicas y culturales, por lo que el lenguaje lo moldeamos nosotros, lo definimos nosotros, cada uno de ustedes, Mariana, yo, cada ciberoyente que nos está escuchando, tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma de entender las cosas, y con esto viene la ley. Y este es un problema, porque al usar esto, la ley debe incluirnos a todos, a todas y a todes, que esta es la parte más polémica últimamente del uso del lenguaje en la ley, y es la inclusión de la comunidad no binaria, pues históricamente no habían tenido la posibilidad de manifestarse, o no tienen, según el lenguaje oficial de la RAE, que no reconoce el pronombre, pues, de ella. No sé, Mariana, si nos quiere ampliar un poco más sobre esta problemática del lenguaje inclusivo.
Sí, no, me parece muy interesante todo lo que usted menciona, digamos, respecto del lenguaje, que no podemos, digamos, que limitarlo solamente, digamos, a lo que vemos, digamos, en los textos también. Como mencionábamos, el lenguaje está muy condicionado a los entornos en los que una persona se desarrolla. Pero bueno, ya hablando un poco más, digamos, de esta polémica del lenguaje inclusivo, pues, como sabemos, es una polémica. Por ende, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes piensan que es una aberración a la lengua española, hay quienes están de acuerdo. Pero realmente yo creo que lo más importante de esta discusión es pensar qué hay detrás de esto. Es decir, qué buscan las personas, por ejemplo, de la comunidad no binaria, y también las mujeres que buscamos para que, digamos, haya un lenguaje más inclusivo y no se hable solamente, por ejemplo, de ellos, cuando, digamos, hay varias personas en un entorno, ¿no? Lo que buscamos es reconocimiento, que se reconozca, porque eso es otro punto muy importante del lenguaje, y es que el lenguaje, como puede reconocer, también puede excluir. El lenguaje es una manera de reconocer al otro, y cuando usted, de alguna manera, está limitando el lenguaje a un solo grupo social o a un solo género, o bueno, hay muchas formas de decirlo, se está, de alguna manera, tal vez de una manera muy implícita, se está negando la existencia del otro. Se está negando que el otro existe de algún modo, y esto, de alguna manera, y esto es muy peligroso, porque pues hablamos de un contexto en el que pues se nos debe incluir precisamente a todos. Entonces, esta es como la discusión más relevante que hay, digamos, que alrededor de todo este tema, digamos, del lenguaje inclusivo. Pues ya hablando, digamos, de opiniones personales, yo le voy a dar la mía, y yo estoy bastante de acuerdo con el uso del lenguaje exclusivo, sobre todo en la ley, porque la ley es muy importante. Es decir, bueno, ya desviándonos un poco, digamos que ya sabemos que la ley debe ser imparcial, pero ¿realmente lo es? No lo sabemos. Yo no lo creo, porque la ley está escrita por personas que tienen subjetividades, por personas, seres humanos al fin y al cabo, ¿sí? Pero precisamente por ello se debe pensar al momento de plasmar la ley en la inclusión, en incluir al otro, a la otra o al otro, ¿sí? Entonces me parece que es correcto usar el lenguaje inclusivo como forma de reconocer al otro. Y bueno, esto es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que usted piensa?
No, estoy completamente de acuerdo, sobre todo por las características que nos decía al inicio usted, y es que la ley debe ser imparcial. Pero ¿cómo puede ser imparcial y neutra y universal si desde cómo está redactada invisibiliza a otros grupos?
Exacto. ¿No?
Sí, desde no solo los invisibiliza, como ya hablamos el tema de la comunidad no binaria, sino que directamente los puede discriminar, ¿no? Ajá. Porque la ley está escrita, como decía, por personas. Por personas y bajo ideales de la época. Le traigo algunos ejemplos, seguramente los trató en clase en algún momento. Antes había una ley que trataba a las personas que estaban bajo cierta discapacidad cognitiva como mentecatos y ¿cuál era la otra palabra?
Y dementes.
Y dementes. Directamente lo que le está diciendo el Estado, Colombia como país, le está diciendo a esas personas que sufren, no, que sufren, no, que están en una condición de discapacidad, diciendo, usted no es sujeto de derechos, usted es un loco que no merece y pues aquí lo regulamos, pero como Colombia lo trato de loco y demente, de mentecato, ¿sí? Y ese es el rol del juez constitucional y de nosotros como sociedad, ¿no? El juez lo que hizo en este caso la Corte Constitucional fue claramente declararlo inexequible, es decir, lo expulsa del ordenamiento esta expresión y la cambió por personas en condición de discapacidad, si no estoy mal. ¿Por qué? Porque el lenguaje es que usa la ley ya no es el lenguaje de la ley ya no es el reflejo de los que la redactaron, ya no es el reflejo del senador que impulsó el proyecto de ley. Cuando se aprueba, la ley es el reflejo de lo que piensa el Estado, de las políticas del Estado hacia las personas, hacia todos nosotros como ciudadanos. Y si una ley discrimina directamente, esa ley no puede estar en nuestro ordenamiento, no puede estar en la Constitución. Sí, porque el artículo 13 dice que hay un derecho a la igualdad y no discriminación. Y el Estado es el primero que no puede discriminar, tratar mal a las personas. Y no se reduce a este ejemplo clásico de mentecato y demente. Hay otras expresiones que se utilizaron de forma inexequible, como puede ser en la sentencia C-043-2017, justamente se cambió la palabra discapacidad, ¿sí? Se cambió por personas en condición, con funciones diversamente funcionales y me encantaría hacer un programa de discapacidad, nunca hemos hecho uno.
Sí, sería muy interesante.
Ahora que lo pensamos. O otra expresión que está por fortuna la cambió el legislador, es decir, el Congreso, que es el que representa en teoría al pueblo, y es que antes, esta sí no sé si acuerda de sus clases de familia, a los hijos extramatrimoniales les decían hijos de dañado ayuntamiento. O bastardos, y pues esto claramente era ofensivo, discriminador, y pues por fortuna hoy solamente todos los hijos son iguales ante la ley, matrimoniales, extramatrimoniales, y la expresión bastardos no existe por fortuna, ¿sí? Por lo que tanto no podemos delegarle la función de no discriminar en la ley a la Corte Constitucional, sino que como personas, primero, debemos no invisibilizar a las personas o invisibilizar con nuestro lenguaje aquellos grupos que no están discriminados. Por ejemplo, el EYE, que nos hablaba Mariana, cuando hay, y este sí soy opinión personal, no sé Mariana qué opina, cuando hay mayoría de mujeres, intentar o usar el todos y todas, pues porque el lenguaje, como habíamos dicho, lo hizo la RAE, que históricamente son un montón de hombres, académicos claramente está, pero hombres, cuando hay mayoría de mujeres, utilizar el todos y todas o directamente todas, no pasa nada, ¿sí? O incluyendo a las otras personas en el lenguaje diario, no discriminándolo, no invisibilizando, no diciendo, porque lo que no se dice no existe. Y esto aplica para las personas también trans, por ejemplo, cuando se les dice a una persona trans mujer, entiéndase, hombre que se identifica como mujer, diciéndole él, se le está negando su identidad de género, se le está negando como autopercibe y se le está diciendo, usted no existe para mí, su libre desarrollo de la personalidad no existe para mí, lo va a tratar como yo quiera. Lo estoy discriminando directamente. Y estos son aspectos que tiene que considerar la ley, ¿no? Al momento de redactarse, no sé, Mariana, si para usted debería incluir un elle en todo el ordenamiento, una reforma constitucional. ¿Qué opina ahí?
Yo creo que sí, pero creo que no es sencillo porque estamos en desarrollo, digamos, de todo este nuevo movimiento que hay, y me parece maravilloso, por cierto, de de la inclusividad, es decir, de incluir al otro, de reconocer al otro. Yo creo que sí, es al punto al que queremos llegar, pero considero que es un proceso. Es un proceso que se debe ir desarrollando con las nuevas generaciones, por supuesto, que somos las que estamos como más abanderadas, digamos, de todo este tema. Pero sí, yo considero que sí es necesario y me parece también muy interesante todo este tema del lenguaje peyorativo en la ley, de la manera en que invisibiliza, en la manera en la que niega reconocimiento. Me parece un tema muy interesante y un tema muy valioso para tratar, digamos, en nuestro programa de hoy. De verdad que sí.
Sí, ¿no? Y es también para que nuestros ciberoyentes estén atentos a controlar al legislador para que cada vez incluya y sea más y considere más la inclusión de otras identidades, personas en la ley y que claramente no trate peyorativamente a grupos de personas, como hemos visto que ya ha hecho históricamente, claro que sí. Pero también a ser conscientes de nuestros propios límites, ¿no? Por más de que no queramos, como hablamos, como nos expresamos, está determinado por las estructuras sociales, bajo el contexto en el que vivimos. Y para apartarnos de eso, el primer paso es reconocerlo y actuar conforme a eso. ¿Sí? Si no somos conscientes que, digamos, crecimos, pongo un ejemplo cualquiera, en un entorno machista, uh-huh, que utiliza expresiones machistas, no podemos deconstruirnos. Sí, ese es un primer paso. Para después deconstruir la ley. No siendo más, queremos agradecerle a todos, todas y todes los que nos acompañaron y que nos acompañarán en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos, todas y todes, seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía y que tengan un muy buen día.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.